Hebreos, el capítulo 7. El libro de Hebreos, el capítulo 7. Sigan con sus vistas. Les voy a leer comenzando en el versículo 14. El libro de Hebreos, capítulo 7 y el versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Un título para este mensaje pudiera ser: la bendición más grande de la resurrección de Cristo. La bendición más grande de la resurrección de Cristo. Otro título le sugiero pudiera ser: ¿cómo es que la resurrección de Cristo nos da seguridad de salvación? ¿Cómo es que la resurrección de nuestro Señor nos da seguridad de salvación? Esta mañana estudiaremos sobre la bendición más grande de la resurrección del Señor. Hay muchos beneficios, muchas bendiciones que tenemos por la bendición, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, podemos pensar en que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo garantiza nuestra resurrección. Porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Él nos garantiza esto en Juan, el capítulo 14. La resurrección del Señor garantiza nuestra justificación. Romanos capítulo 4. El Señor resucitó para nuestra justificación, nos dice el último versículo de Romanos 4. La resurrección del Señor garantiza nuestra regeneración. En 1 Pedro capítulo 1 nos habla de esto. La resurrección del Señor garantiza que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, nos dice el último versículo de 1 Corintios capítulo 15. La resurrección del Señor garantiza nuestra reunión con nuestros hermanos que han muerto en Cristo. Nos dice esto en 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 14. Si Cristo resucitó, nosotros también veremos a los que han dormido en Él. ¿Cuál es la más grande bendición que tenemos por la resurrección de Cristo? Tenemos muchos beneficios. Tenemos muchas bendiciones por la resurrección de Cristo. Pero ¿cuál es la más grande? El libro de Hebreos nos da la respuesta. Leemos en Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La bendición más grande, la bendición, el beneficio, la ventaja más grande que tenemos de la resurrección de Cristo es que tenemos un sacerdote que permanece para siempre. O como nos dice el versículo 16, tenemos un sacerdote con el poder de una vida indestructible. Ahora, el sermón va a ser algo teológico, sí, pero eso es carne, hermanos. Es carne que nos va a alimentar, nos va a madurar en la cristiandad. Y al último te va a dar mucha esperanza, para tu vida diaria, para tus pecados, para tus ansiedades. Y en lo último te va a dar seguridad de salvación. En el último día, ese sermón te puede ayudar mucho a tener paz al último día. Cuando tú mueras, puedes tú reflexionar en estas verdades y vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos dice y nos promete en Filipenses el Señor. Ahora, para apreciar las bendiciones que tenemos del sacerdocio de Cristo, tenemos que entender las funciones del sacerdote y también cómo es que Cristo las desempeña. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Aprenderemos qué hace un sacerdote, cuáles son las funciones de un sacerdote, y vamos a notar tres cosas que Cristo hace como nuestro sacerdote resucitado. En este estudio nos vamos a limitar al libro de Hebreos, así que si digo un capítulo, se trata del libro de Hebreos. Muy bien, en primer lugar, ¿qué hace un sacerdote? Esencialmente un sacerdote es una persona que representa a los hombres ante Dios. Por eso nos dice el capítulo 5 y el versículo 1. Porque todos somos sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Cuando Dios tenía que decirnos algo, los profetas hablaban en su nombre. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, los sacerdotes hacen eso por nosotros. Los profetas nos dan de Dios a los hombres. Los sacerdotes, los hombres a Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, como recordarán, se presentaban en el lugar santísimo. Era por los hombres ante Dios. Entonces, el sacerdote, en otras palabras, es el mediador entre los hombres y Dios. Si ustedes conocen la Biblia, se acordarán que Dios escogió a los hombres de la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes de Israel. Al principal sacerdote se le llamaba el sumo sacerdote. El primero fue Aarón, el segundo fue su hijo Eleazar, y luego tenía un nieto de nombre Finés, y así siguen los sacerdotes hasta el último que ustedes probablemente se acordarán, que fue Caifás. Ahora, todos los sacerdotes tenían un gran problema. El primer problema, por supuesto, era que eran pecadores, eran débiles. Aún Aarón, el primero, el hermano de Moisés, el gran Aarón, ¿cuál fue su pecado? ¡Idólatra! ¿Se acuerdan de...? Les pedí el oro y lo eché ahí y salió esto. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Increíble. Aarón, idólatra. Envidioso, junto con su hermana. Tenían envidia de Moisés. ¿Se acuerdan cuando su hermana Miriam se convirtió en leprosa? ¿Se acuerdan? Un hombre, un sumo sacerdote, pero muy débil, muy pecador. Y Caifás, ¿qué hombre tan cruel, con reconocido en la historia por ser un ladrón, era los que estaban encargados de la venta y compra de las cosas en el templo, y por eso nuestro Señor Jesucristo, eso es una cueva de ladrones, ¿se acuerdan? Muy cruel nuestro Señor Jesucristo, cómo sufrió por ese hombre. Ahora, el problema principal de esos hombres entonces era su pecado, pero también que morían, todos morían. Entonces, nosotros necesitamos un sacerdote que no muera, un sacerdote santo, perfecto, justo, eterno, un sacerdote que nos represente bien ante Dios, que nos pueda salvar y nos pueda llevar a Dios. ¿Cómo vamos a confiar en esos hombres? Entonces, ese sacerdote, en primer lugar, tiene que ser hombre para representarnos como hombre ante Dios. Y ese sacerdote tiene que ser Dios para ser perfecto, santo, eterno. Ese sumo sacerdote es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. De hecho, por eso se le llama Cristo, el ungido. Él fue ungido para ser nuestro rey, nuestro profeta y nuestro sacerdote. Él es el sacerdote que Dios nos prometió en 1 Samuel 2. Dios nos prometió, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera. Cristo es ese sacerdote. Cristo es el sacerdote que necesitamos. Y muy apropiado, como nos dice el versículo 26, vean ahí Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Era lo más apropiado para nosotros. santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y como que era un predicador, vean lo que nos dice el capítulo 8, el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Es uno de los puntos principales del libro de los Hebreos. Y es algo que debemos aprender y nos debe de emocionar mucho. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Se han fijado que en las iglesias cristianas no hay sacerdotes? ¿Se han fijado en eso? No hay sacerdotes porque en ninguna parte vamos a encontrarnos a los apóstoles o a nuestro Señor Jesucristo diciendo, saluda a los sacerdotes de la iglesia tal. Siempre se dirigen a los líderes como que pastores, ancianos, diáconos, pero nunca se menciona sacerdotes. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sacerdote, y ya que Él resucitó y vive para siempre, Él es nuestro sacerdote para siempre. Es el versículo, es el punto del versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia. Cristo resucitó. Él tiene el poder del sacerdote de una vida indestructible. Él nos representa ante Dios para siempre. Ya no necesitamos ningún otro sacerdote. Bueno, ahora sí podemos considerar las tres cosas que Cristo hace como nuestro sacerdote. Ya vimos que, ¿qué hace un sacerdote? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y cómo es que Cristo es nuestro sacerdote? Ahora vamos a ver tres cosas que Cristo hace como nuestro sacerdote. Esta es la carne del sermón, este es el filete, como dirían los chefs, lo más bueno, la carne más buena. En primer lugar, Cristo, como nuestro sacerdote, presentó el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Los sacerdotes, por eso eran sacerdotes. Vean Hebreos capítulo 5, versículo 1. Hebreos 5, 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué es un sacerdote? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Explicando la Navidad, explicando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 2.17 nos dice, Hebreos 2.17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar es quitar los pecados por un sacrificio. Y eso es lo que Cristo hizo. La tarea principal de los sacerdotes era ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Sacrificaban, por supuesto, corderos, ovejas, toros, palomas. Esos animales los llevaban al templo y todos los días los sacerdotes sacrificaban en los altares del templo esos animales por los pecados del pueblo. Bueno, por supuesto, esos sacrificios de los animales no eran eficaces. A lo último, no quitaban los pecados. Los toros, la sangre de toros no quita los pecados. Pero Cristo, como nuestro sacerdote, efectuó el sacrificio que nos perdona todos los pecados. Él se sacrificó a sí mismo. Se sacrificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto quiere decir que ya no necesitamos más sacrificios por nuestros pecados. La Santa Cena que tomaremos esta noche no es un sacrificio por los vivos o los muertos, porque el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez para siempre. No se tiene que repetir, porque es un sacrificio perfecto, único y eficaz. Acabamos de cantar, fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. Cuando Cristo clamó en el Gólgota, ¡consumado es! Se terminó. Todo está acabado. Todo está perfeccionado. Él acabó el sacrificio. Cuando mi hijo falleció, el doctor me llamaba de vez en cuando para que visitara a personas que sufrían con hijos o parientes con cáncer. Una vez me pidió que visitara a una señora que estaba muy mal, depresión y muy triste la señora. Durante la plática, ya a lo último, por supuesto, yo quería compartir el Evangelio. Eso es lo que necesitamos en primer lugar. Y le hablaba yo, por supuesto, de lo que es tener un pariente con cáncer, tratando de consolar de las Escrituras. Bueno, el caso es que en su plática esta señora me dijo, bueno, si Dios quiere que mi nieto muera, voy a sufrirlo como un sacrificio para Dios. Hermanos, amigos, número uno, nosotros no podemos sacrificar nada por nuestros pecados. No podemos ofrecerle nada a Dios por nuestros pecados. Y número dos, y ese es el punto, no necesitamos ofrecer nada. Nuestro sacerdote se sacrificó en el altar del Calvario por todos nuestros pecados. Ahora, hermanos cristianos, esto quiere decir que Dios ya no nos puede castigar. Dios ya no nos puede condenar por nuestros pecados. Dios ya no puede tomarnos en cuenta contra nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya se sacrificó por esos pecados. Escúchame muy bien, esto es teología muy práctica. Cristo se sacrificó por nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo se sacrificó, como dirían los teólogos, o como dice la Biblia, por nuestras concupiscencias, esos deseos carnales que batallan contra el alma. Cristo se sacrificó de esos pensamientos sensuales. Cristo se sacrificó por esos pecados que cometemos a diario. Cristo se sacrificó por los pecados que nos asedian. Cristo se sacrificó por nuestra incredulidad, por nuestras dudas, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de amor a Dios. ¿Entiende esto? Que cuando Cristo se sacrificó en el altar del Calvario, se sacrificó por todos nuestros pecados como cristianos. Esto es lo que te da mucha seguridad de salvación. Y si entiendes esto, vas a salir de esas puertas con mucho gozo, y mucha paz, y mucha esperanza. Cristo, nuestro sumo sacerdote, presentó el sacrificio perfecto y poderoso para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. ¡Qué gloriosa lección tenemos aquí! Y es por eso que digo yo, que la bendición más grande de la resurrección de Cristo es que tenemos un sacerdote eterno. Tenemos un sacerdote en Cristo. Y lo que hace un sacerdote es sacrificar por los pecados. Y Él ya lo hizo una vez para siempre. En la práctica, en tu vida diaria, olvida esos remordimientos que tienes de las cosas que hiciste cuando eras joven. Olvida esos remordimientos por lo que viste en el internet. Olvides los remordimientos y sentimientos de culpa por las mentiras que les dijiste a tus padres, o la envidia que tienes de esas amigas, o lo que te robaste en la tienda, o lo que hay ahí, que tu conciencia llene la línea. Olvida todo eso. Como cristiano, tenemos un sacerdote santo, eterno, perfecto, que se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados delante de Dios. Ya no somos pecadores. Qué gloriosa verdad. Delante de Dios somos tan inocentes, tan santos como Cristo es santo, porque estamos en Cristo. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 10. Véanlo con sus propios ojos. Estas no son palabras de Paco Orozco. Si usted quiere alegar algo de esto, no va a alegar conmigo, va a alegar contra la palabra de Dios, porque esto viene directamente de la Biblia. Vean Hebreos capítulo 10 y versículo 10. En esta voluntad, en la voluntad de Cristo a venir a ser sacrificado por nosotros, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, añade, y nunca más, qué bonito, qué bello, qué glorioso, qué tremendo, nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Hermanos, por eso podemos decir que la bendición más grande de la resurrección de Cristo es que tenemos un sacerdote eterno. Sin su resurrección, todavía estuviéramos en nuestros pecados. Como dice 1 Corintios 15, si Cristo no hubiera resucitado, todavía estuviéramos en nuestros pecados. Pero Él resucitó, su sacrificio fue aceptado, su sacerdocio es eterno, hemos sido perdonados. En segundo lugar, otra cosa que Cristo hace como nuestro sacerdote, es que Él se muestra muy paciente para con nosotros, aunque seamos de los más ignorantes y extraviados. Hebreos 4:14 nos explica esto. ¿Para qué eran los sacerdotes? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Nos dice además, Hebreos 5, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres. Voy a comenzar, perdón, comenzar con el versículo 14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ese es el primer punto. El segundo punto, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y aquí extraviados significa descarriados, fuera del camino. Es muy interesante, la palabra original significa engañados, engañados, descarriados. Cristo es muy paciente, hermanos, como nuestro sacerdote. Cristo es muy compasivo. En primer lugar, porque nos entiende a la perfección. Piensen esto. Cristo es humano como nosotros. Él fue sujetado a las mismas tentaciones, a las mismas pruebas que nosotros en alma y cuerpo. No es blasfemia, hermanos. Él tiene el mismo tipo de huesos, el mismo tipo de sangre, el mismo tipo de órganos y hormonas que nosotros. Entonces, Él nos entiende cuando sufrimos debilidades, cuando sufrimos dolores crónicos, cuando sufrimos tentaciones físicas, cuando sufrimos tentaciones espirituales. Él sabe los sentimientos de lo que es la depresión. Él sabe el sentimiento tan doloroso de lo que es la traición, lo que es el temor, lo que es el miedo a la muerte. Él sabe de eso. Lean Getsemaní. Es increíble lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Estoy angustiado, estoy triste hasta la muerte. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Nuestro Señor tenía el dolor, la angustia, la tristeza, el miedo de cualquier ser humano. Él tiene mucha compasión de nosotros entonces. Pero también, siendo Dios, y Cristo es Dios, siendo Dios, su compasión por nosotros, su amor por nosotros, es perfecto, totalmente perfecto. Y es por eso que su paciencia y compasión es muy en extremo, aún para con los más ignorantes y extraviados. Es por eso que Él tuvo mucha compasión de Pedro. ¿Se acuerdan?
¿Cómo lo negó? Tres veces. A sabiendas, por así decirlo. Cristo le había advertido. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Una de las primeras cosas que hizo después de resucitado es, díganle a Pedro. Díganle a Pedro. ¿Qué pasó con Tomás? Dídimo, el que dudaba. Si yo no pongo mi dedo a eso, yo no lo creo. Yo tengo que ver y tocarlo para creer. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Agarró un látigo como cuando fue con los ladrones en el templo y no arrancó a latigazos. Con mucha compasión, con mucha paciencia. Tomás, ve, pon tu dedo. Pon tu mano en el costado, Tomás. Y él tiene mucha paciencia y mucha compasión con cada uno de nosotros. Por más ignorantes y extraviados y perdidos y descarriados que andemos, Él tiene compasión y paciencia como nuestro sumo sacerdote. Por esta información no es teología nada más. Esto debe calmarnos en las horas más difíciles. Y cuando tengamos esos remordimientos y nos sintamos tan mal por los pecados que hemos cometido. Cuando nos sentimos tan débiles, nos sentimos, pues yo no sé nada, estoy tan confundido, estoy tan lejos de Dios. No puedes estar tan extraviado y perdido que el Señor no te puede encontrar. Él te puede ayudar. Y Él te busca y te encuentra y te toma en sus brazos y te lleva al rebaño de Dios. Acércate a Él y Él te acercará a Dios. Esta es su función como nuestro sumo sacerdote. Otra lección muy práctica de esto es que nosotros también debemos de ser compasivos y pacientes para con nuestros hermanos ignorantes y extraviados. Si Cristo fue así, nosotros debemos de ser como Cristo. Entonces nosotros también debemos de ser muy pacientes y compasivos con nuestros hermanos extraviados, débiles, descarriados. ¿Recuerdan de lo que nos dijo el hermano Paco de Alicia, del País de las Maravillas, de la película, ¿se acuerdan? ¿A que no saben a quién vi el domingo pasado en el Cineápolis VIP? ¿Viste la faldita de Venecia? ¡Fatal! ¡Qué bárbara! El Leopoldo, dormido en el servicio, ¿te fijaste? Yo lo vi. Hermanos, hermanas, no los burlemos, no los critiquemos. Pensemos, nosotros también éramos así. Nosotros también tenemos nuestra ignorancia y extravío. Ayudémoslos a acercarse a Cristo. Por más extraviado y perdido que veas a tu vecino, tu compañero en el trabajo, en la escuela, ten compasión de él. Ten mucha paciencia y gánalo para Cristo. Ese es el cristianismo real. Eso es ser cristiano. Ahora, la última cosa que notaremos sobre el sacerdocio de Cristo es que Él intercede por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 24. Hebreos capítulo 7 y versículo 24. Hablando de Cristo, dice: Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es trágico y muy triste que hay muchos cristianos que no conocen bien la gran bendición de la intercesión de Cristo. Lo más trágico, por supuesto, es que hay muchos que creen que los ángeles y los apóstoles pueden ser intercesores. La Biblia es clara. Cristo es el único mediador. Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, esta intercesión, hermanos, es esencial para nuestra salvación. Pues esta intercesión se trata de que Cristo presenta a Dios por nosotros su sangre como cordero inmolado. Es algo difícil y suena místico lo que nos dice aquí en el libro de Hebreos. Pero vean Hebreos 9:24. Lo vamos a entender más cuando estemos en el cielo. Si no entienden algo de esto, le preguntan al hermano Orozco. Si no saben quién fue Melquisedec, le preguntan al hermano Orozco también. Nos dice el versículo 23. Voy a comenzar con el versículo 23. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Cristo entró en el tabernáculo, en el templo del cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, Él no hizo eso. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso es la intercesión de Cristo. Él mismo se presenta como el cordero inmolado. Él presenta su sangre, Él presenta su sacrificio en el cielo. Y es por eso que en 1 de Juan el apóstol nos puede decir: la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque Cristo continuamente está intercediendo con su sangre ante el Padre. Ahora, muy importante esto. No crean que esta intercesión es como cuando tu hijo no alcanza una ficha para inscribirse en tal por cual escuela. Y tú tienes un amigo que es amigo de un amigo de un primo, de un sobrino, del tío, del director. Y le vas con el amigo del amigo del primo, del sobrino, del director. Y le dices: por favor, intercede por mí para que el director me dé una ficha, de si casualidad que era mí. Y tienes un poquito de esperanza de que tu amigo va a interceder por su amigo, con su amigo, con el amigo del sobrino. Y que de casualidad le van a dar una ficha. No. Esta intercesión de Cristo es eficaz. Esta intercesión de Cristo es segura. Dios Padre siempre, siempre, siempre escucha al Hijo. Él le promete en un salmo: pídeme y te daré las naciones por herencia. Cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro? Él dijo algo de esto antes de orar. No lo digo, dijo, porque yo sé que todas las cosas que yo le pido al Padre, Él me las da. Todas las cosas que yo le pido al Padre, Él me las da. Esta intercesión es eficaz, es segura. Y esta intercesión, hermanos, no tan solamente se trata de perdón de nuestros pecados, pero todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Cristo intercede por nosotros para ser perdonados, por supuesto, pero también para que nuestra fe no falte, así como pidió por Pedro. Él intercede por nosotros para que perseveremos. Él intercede por nosotros en cuanto a todo lo que necesitamos, nuestra protección, nuestro alimento, nuestro vestido, todo lo que realmente necesitamos. Él intercede por nosotros ante Dios. Con mucha reverencia, les voy a leer un ejemplo de la intercesión de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo intercede por nosotros? Este ejemplo es bíblico, por supuesto. Él intercede con estas palabras: Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17. Cristo intercede por nosotros todos los días. Todos los días. Entonces, hermanos, es porque Cristo intercede por nosotros que somos salvos, que vamos a llegar al cielo. Es porque Cristo intercede por nosotros que todas las cosas nos ayudan a bien. Es porque Cristo intercede por nosotros que Dios escucha nuestras oraciones, muy débiles. Dios nos escucha porque Cristo intercede por nosotros. Es porque Él intercede por nosotros que tenemos todas las bendiciones espirituales de Efesios 1. Es porque Cristo intercede por nosotros que Dios nos levantará de la tumba al final. Y cuando llegue ese día, por cierto, y el diablo te va a atacar salvajemente y te va a acusar y te va a decir, tú hiciste eso, tú viste eso, tú dijiste eso. Tú contéstale, mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvarme perpetuamente, porque yo me acerco a través de Él a Dios. Y Él vive para siempre para interceder por mí. Por eso, hermanos, yo creo que la bendición más grande de la resurrección de Cristo es que Él es nuestro sacerdote. Ahora vamos a terminar con unos versículos de Hebreos también que resumen algo de lo que hemos dicho, pero además el autor muy práctico nos da las aplicaciones. Por ejemplo, vean conmigo Hebreos 3:1. Aquí vamos a comenzar con las aplicaciones y con eso terminamos. Nada más les voy a leer los versículos después de que Él nos dice que Cristo es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote en el versículo 17, que Él puede socorrernos, se compadece de nosotros. Por tanto, esto es la aplicación, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerar, es una palabra muy interesante, considerar. Se trata de enfocarnos. Se trata de concentrarnos. Considerar cuidadosamente. Fijarnos en Cristo. Lo mismo que en Hebreos 12, cuando se nos explica cómo le hacemos para sobrevivir las pruebas, cómo le hacemos para perseverar en la fe, cómo podemos correr bien en la cristiandad, cómo es, cuál es la fórmula. Puestos los ojos en Cristo. ¿Quieres motivarte como creyente? Considera, pon tus ojos, fíjate, enfócate en Cristo como nuestro sacerdote. Enfócate en Cristo como nuestro intercesor. No te concentres en las circunstancias. No te concentres y te fijes tanto en los problemas o en tus pecados o en tus debilidades. Si te fijas en tus pecados o en tus debilidades, lo que va a pasar, vas a estar en depresión espiritual continua. Tú fíjate en tu sacerdote. El que te representa ante Dios. Lo que Él ha hecho por ti. Que Él intercede por ti todos los días. Él es perfecto. Nosotros no. Pero Él sí es perfecto. Medita mucho en que Él te perdona. Que Él pagó por tus pecados. Que Él se compadece de ti. Que Él intercede por nosotros. Memoriza versículos como los de Hebreos que hemos leído. O como el de Romanos 8. Si te toca a ti estar en el hospital cuando yo me esté muriendo, tienes que leerme estos versículos. Aunque yo esté inconsciente, grítenmelos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Esa es mi esperanza. No sé de ti. Pero mi esperanza es de que Cristo intercede por mí. Hebreos 4:14 nos da la otra aplicación. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, persevera. No dejes la cristiandad. Ora con mucha confianza. El Señor nos da gracia que nos bastará para sobrevivir todas las pruebas. Él nos va a socorrer al final porque Él nos entiende y es poderoso y es un fiel sumo sacerdote. En tercer lugar, noten la aplicación del capítulo 10 y el versículo 19. Si fuéramos judíos, se nos enchinara la piel con esta aplicación. Porque esto es algo increíble para un judío. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santo... ¿Qué? Para el judío, nada más el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y esto una sola vez al año. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que ha roto el velo de arriba abajo. Y Él nos dice, entrad ahora, acercaos a Dios con toda confianza. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena incertidumbre de fe, habiendo purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En último lugar, Hebreos 13, el versículo 15. Hebreos 13, 15. Nos dice que como sacerdote él sufrió fuera del campamento, llevando su vituperio, versículo 13. Así que, porque tenemos a ese sacerdote, así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, por medio de nuestro sacerdote, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. En el Antiguo Testamento había unos sacrificios de acción de gracias y se presentaban unos animales. Nosotros ya no presentamos eso. Pero en nuestros sacrificios de alabanza, de acción de gracias, nosotros podemos cantar, nosotros podemos dar nuestro testimonio con himnos y con las buenas obras que le agradan a Él. Lo más importante de esto es que aunque nuestra alabanza no sea perfecta y nuestras buenas obras no son perfectas, Dios las recibe porque las ofrecemos a través de Cristo. Esa es la clave en nuestra cristiandad. Tú te sientes muy mal por lo que hiciste la semana pasada. Tú sabes que la próxima semana vas a fallar. Y como cristiano, repruebas a lo último. Pero no se trata de eso. Se trata de quién es tu sacerdote. ¿Quién te representa? ¿Cuándo Dios te ve? Como cristiano, Él te ve en Cristo. Y todo lo que haces, tu trabajo, en tu hogar, tus tareas en la escuela, las alabanzas en la iglesia, la ofrenda que das, todo lo que haces, Él lo ve en tu sacerdote, en Cristo. Eso, hermanos, eso es el Evangelio, las buenas noticias. Que tenemos un sacerdote eterno ante Dios, porque Cristo resucitó. Oremos, oremos. En un momento vas a salir de la iglesia, salir por estas puertas. Yo quiero que te vayas con el pensamiento, ¿quién es mi sacerdote? ¿Quién intercede por mí? ¿Quién me representa ante Dios? Si es Cristo resucitado, entonces sal glorificando a Dios. Vive con mucha paz y con mucha esperanza. Si no sabes quién es tu sacerdote, si no te has acercado a Dios a través de Él, hoy es el día. Qué bonito será que en unos 10, 15 años te puedas decir, el domingo de resurrección del 2010, yo me acerqué a Dios a través de Cristo. Y comencé a creer lo que es el Evangelio. Y Dios me perdona por la sangre de Cristo y su sacrificio. Conoce estas cosas, lee la Biblia, continúa asistiendo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador más que Cristo. Acércate a Dios a través de Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran fidelidad para con nosotros. Gracias que tenemos un sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Que tiene una vida indestructible. Un sacerdocio para siempre. Te alabamos y te honramos porque Él intercede por nosotros. Te adoramos, Señor, porque Él tiene misericordia y paciencia para con nosotros. Pedimos, Señor, en este día que nos fijemos en Él y que le alabemos a Él. Prepáranos, Señor, para la Santa Cena. Que vengamos gozosos, esperando ser alimentados de lo alto, por Cristo nuestro Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que están acongojados, tristes, cansados, con temores. En tu compasión, Señor, fortalécelos, dales fe, paciencia. Pedimos por aquellos que están enfermos, por la madre de nuestra hermana Lupita, la madre de nuestra hermana Yolanda, fortalécelos en este día, dales de tu gracia. Pedimos por nuestros misioneros, ayúdalos, Señor, a extender tu reino y a predicar este evangelio. Te pedimos por las autoridades, dales sabiduría de lo alto, guíalos, Señor, que sigamos viviendo en paz. Ten piedad de nuestro país. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a santificar este tu día. En Cristo Jesús. Amén. Amén.